Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Hablemos de Comida. Espero que estén súper bien. Aquí Paul González Mangual. Y hoy tengo que hacer... Orly va a estar en una faceta diferente en este podcast. La semana pasada hablamos de que íbamos a anunciar, o específicamente él y dos personas más van a tener un gran anuncio, que lo llevamos diciendo poco a poco, semana tras semana, y hoy finalmente se pudo dar el junte y anunciarlo oficialmente. Así que sin más preámbulo y antes de presentarlos a todos, quiero presentar al host del podcast, a Daniel Orly Martínez. Qué bueno tenerte del otro lado.
Espero que estén súper bien. Saludos, Paul, ¿estás bien? Dime, es extraño que regularmente abro yo el intro del podcast y que tú lo hagas, y como que me quedo así como que en stand-by, como que, ok, ¿qué está pasando? ¿Estás bien?
Ay, todo bien aquí. Igual que todos los que nos escuchan semana tras semana, yo creo que estamos bien motivados de escuchar ese gran anuncio, esa nueva faceta, ese gran sueño hecho realidad de Daniel Orly Martínez, pero no estás solo.
Para nada.
Hoy tenemos aquí nuevamente a un amigo del podcast, un egresado, un consultor del podcast, una voz adicional que ha estado muchas veces ya por los últimos años en este podcast, el gran, al único, al inigualable, Carlos Camacho. Saludos.
Me gusta. Reconozco. Me gusta.
¿Te gusta la intro? Qué bueno.
Me gusta esa intro. Faltó decir que en los episodios de mejor rating, Carlos Camacho, ahí está. Esa fue la que te...
Ay, Dios mío. Dios mío. Déjame presentar entonces a tercera persona que tenemos hoy, la primera vez que está aquí con nosotros en el podcast. Es parte del equipo de lo que vamos a presentar hoy. Es socio aquí de Carlos y de Orly. Es el único de los tres que realmente tiene un talento inquebrantable. Aquí tenemos al chef Héctor Benítez. Bienvenido.
Placer.
Viene. Está tímido, pero poco a poco engranamos. Él no es tímido, nada.
Si supiera lo mucho que significa en la operación, no fuese tan humilde.
Definitivo. Oye, Orly, Carlos, Héctor, qué bueno tenerlos aquí. Qué bueno que vayan a compartir esto que están haciendo, esto que desarrollaron juntos. Pero dígame un poquito, dime un lado, Orly, de qué es lo que estamos hablando para entonces entrar en toda la historia.
Pues mira, estoy súper contento.
¡El gran anuncio! No te lo pierdas. Espérate, todavía, espera.
Abrimos esta semana en Lote 23, un lugar, un espacio que ya mucha gente conoce en Santurce. Abrimos un concepto nítido, rápido de comer, comida mexicana, se llama Mr. Flauta. Así que estamos muy contentos. Me junté con estas dos grandes personas, amistades, pero conocedores de la industria, y yo creo que eventualmente los van a conocer, ¿no? ¿Qué etapa o qué parte del proceso y de la operación ellos son expertos? Y, mano, surgió la oportunidad, Paul, y te doy gracias a ti porque tú estás en esto también. Y surgió y le metimos mano. Yo hablé con estos dos que regularmente no me dicen que no. Y estamos aquí. Yo hablo mucho, pero yo quiero que ellos hablen un poquito más hoy.
Mira, para mí es un honor estar en este lado del podcast y tenerlo ustedes tres, porque en estos últimos años que tengo la oportunidad de conocer a Orly y de conocerlo a ustedes dos, sé que el llegar a este punto en sus carreras culinarias desde diferentes perspectivas era una meta, era un sueño, era un objetivo. Eran muchas cosas bien bonitas y verlos realizados y que lo estén haciendo, ustedes son como hermanos, que lo estén haciendo juntos, en verdad y lo voy a decir bien aguadillano, me pompea un montón. Qué cool. Que lo estén haciendo y me llena el corazón. Así que vamos a empezar un poquito, y ya a Carlos lo conocemos, sabemos su expertise como consultor, servicio al cliente, sabemos todas estas cosas, ya todos los que nos escuchan conocen todas las bondades y las características positivas que tiene Orly, pero hay un arma secreta en este equipo y es el chef Héctor Benítez. Así que Héctor, háblanos un poquito de ti, de tu experiencia, de tu amor por la gastronomía. Cuéntanos a todos para empezar a saborear esa comida y esa flauta mexicana a través de tu historia.
Pues bueno, primero que nada, pues gracias por la oportunidad. Mano, mi pasión por la comida siempre es desde chiquito. Empezó con mi abuela realmente, que fue la que me enseñó y la que me enseñó mis valores y todo. Y mano, nada, yo empecé en la cocina como a los 16 años, trabajando de dishwasher, como creo que la mayoría empezamos, fregando. Y mi pasión era tanta que yo fui aprendiendo de todo poco a poco. Cocinero, ¿qué te ayudo? Dame que yo lo hago. De presentado, como decimos nosotros.
muy bien, creo, así yo, es.
Así estamos todos. Oye, el presentado es la... ¿Cómo es la característica que más nos puede...?
Una de las mejores características que puede tener un empresario es ser presentado, pero realmente ser curioso, es ser creativo, es querer aprender más, indagar más. Así que tu abuela te enseña, empiezas en las cocinas a los 16 años y luego que empezaste ahí, que empezaste a ver el meneo, como dice Orly, dentro de ese espacio culinario, ¿qué te dio con construir una carrera dentro de esta linda profesión?
La verdad es que me encanta servir. Me encanta hacer comida y transportar a la gente, qué sé yo, a su niñez. O a la comida que le hacía su abuela o su tía. O para mí llegarle y que yo te dé una comida y que tú me digas... contra esta, se parece a la comida que me hacía mi abuela cuando yo era chiquito.
Ajá.
Para mí eso es la cocina.
Recrear momentos y experiencias.
Pues sí.
Déjala, sí. Qué cool.
Muchas veces Héctor ha trabajado conmigo en otro restaurante y estábamos trabajando de la mano. Él siempre ha sido mi prep chef, que es la persona que, ¿verdad?, que hace toda la preparación del inicio, ¿no?, del restaurante. Entonces, mucha comunicación en la parte mía, que es de compra. Entonces, muchas conversaciones que hemos tenido es acerca de eso, de cuánto que el cliente mira, cuánto, él mirando así al salón a ver si ese plato le gustó, cuál es la reacción. Y hemos tenido largas conversaciones acerca de específicamente eso, de la experiencia que el cliente tiene, el comensal cuando come.
Oye, pero Orly, dijiste algo clave ahí. Trabajaron, coincidieron juntos en algún restaurante.
Sí.
En algún momento, y te voy a poner en el spot, en algún momento dijiste, este muchacho tiene un talento especial y algún día quiero unirme con él o el que se una conmigo para desarrollar algo juntos.
Mano, sí, y no porque está aquí, lo digo ciego, y Carlos por su parte también, tiene un talento que yo creo que él ni lo sabe, tú sabes. No sabe cuánto sabe y cuán gusto tiene, cuán su estructura, su ética de trabajo. Mano, vale mucho, tú sabes. Cacha las cosas. No, el plato no sale si no está bien. Entonces, todas esas cosas, todas esas características, obvio. Tú tienes a alguien que está pendiente a que la comida salga como debe ser.
Claro.
Definitivo que es la persona correcta, ¿no? Y muchas conversaciones hemos tenido sobre esto, sobre lo que está pasando hoy. Coño, vamos a hacer
sobre,
algo.
¿Y sobre esta idea en particular o tenían otras ideas?
No, varias otras ideas, pero el concepto de montar algo, ¿no? Uno por la necesidad, uno por el gusto, otro porque yo creo que nos lleva a esto, ¿entiendes? Yo llevo 25 claro. años, él tiene unos tantos también, Carlos también. Entonces, como que si nos juntamos, ¿por qué no? ¿Entiendes? Es el sueño de cada uno. Así que definitivo que lo pensé muchas veces.
Qué güey. Oye, entonces, Carlos, ¿En qué momento, si te acuerdas, cuál fue el momento en que las estrellas se alinearon, los planetas se alinearon y ustedes tuvieron una conversación, a lo mejor tú con Orly, porque, ¿verdad?, por la relación que ustedes tienen, ustedes prácticamente son hermanos de toda la vida. ¿En qué momento fue que se prendió el bombillo y dijeron, esta es la idea? Porque de que había una idea de hacer algo, eso siempre ha estado, yo creo que ahí, y es bien común en las personas de la industria que quieran tener algo propio. No, no, no el 100%, pero una gran mayoría. Y yo sé que ya ustedes estaban, ya estaba picando la vena de que querían hacer algo. Pero ¿cuál fue ese momento cumbre, ese momento, en inglés le dicen el tipping point, donde fue esto es? Háblanos un poquito de eso.
Yo creo que fue una acumulación de cosas, porque obviamente yo conozco a Orly hace como que 10 años o más.
De,
claro, sí, yo ni me acuerdo. Yo ni me acuerdo.
Sí, 10 años, 12 años casi. Sí, sí.
Yo conozco a Orly desde casi de que Minera era chiquito, va para 13. Lo conocimos en Liberty. Desde allá abajo, Orly dice: a mí me gustaría hacer tal cosa. Y yo digo: dale. Ah, a mí me gustaría hacer tal cosa. Y yo: dale. Porque yo, aunque no tengo como que esa spark de salir con la idea, soy del tipo de persona que como que, ah, vamos a hacer tal cosa, dale, y le puedes meter esto y esto. O sea, como que yo no la desarrollo, yo no la creo, pero la ayudo a desarrollar.
Pero añade.
Le añado, trato de darle un toque bufiado desde allá abajo. Hace 12 años.
¿Un toque qué?
¿Cómo fue, verdad?
¿Un toque qué?
Un toque de uno característico.
No, pero ¿cómo fue que dijo? Un toque bufiado. Me gusta esa descripción.
Un toque bufiado. Pepe, yo soy una persona, con que soy un cascarrabias, yo creo que el 90% del tiempo, para mí, pasarla bien o la comedia, todo tiene que tener un chiste, o sea, todo tiene que tener una gracia, todo tiene que tener algún tipo de diversión. Porque si todo va a ser aborrecimiento, pues como que ¿para qué? Porque va a ser tedioso. Uh-huh. Orly, la primera loquera que le dio con hacer él fue un podcast. Nosotros hicimos un podcast cuando el único podcast que había por ahí era el de Chente, así famoso. Nosotros hicimos un podcast corporativo. Ese podcast corporativo, Orly se fue, me quedo yo con él, lo llevamos a video. Ese podcast se convirtió en un programa de televisión.
Muchacho, pero ese podcast en video era cuando la televisión era en blanco y negro.
Bueno, más o menos.
Yo sabía esa historia, así que imagínate.
Todavía era 4080 y ya no estaba en 4K todavía. Y varias cosas, pero me di cuenta en un punto de mi vida que era mucho más fácil si en vez de él estar por su lado tratando de tirar ideas y yo por mi lado tratando de tirar ideas, si uno de los dos seguía al otro. Entonces yo dije, pues, desde from now on, yo voy a ser el squire, el escudero de este. Lo que él diga, vamos. Pasan unas situaciones, se acaban unos contratos, estábamos muy bien en un restaurante grande en el área metropolitana, se acaba un contrato de forma abrupta, y entonces los tres nos miramos y decimos como que, ¿ahora qué?
Pero porque en ese restaurante en el área metropolitana que estaban, los tres estuvieron lograron estar juntos los tres a la misma vez.
Sí, los tres ahí fue donde yo conozco a Héctor, porque ya Orly viene de conocer a Héctor en otro restaurante y yo fui el último que llegó a esa ecuación para resolver, ¿verdad?, una serie de problemas que Orly entendía que la persona que los podía arreglar era yo. Me dio la oportunidad, fue mi break in dentro de, como quien dice, de la industria gastronómica a gran escala, porque es un restaurante que maneja un par de millones al año y que estaba en el venue que estaba en boca de todos en ese momento.
Sí, sí.
So, fue un bautizo, como quien dice, en fuego. La experiencia fue bien, nos salió muy bien, y ahí es que yo conozco a Héctor. Ahí es que yo veo que Héctor es diferente.
Y entonces los tres tenían una buena química desde su perspectiva, porque tú eres front of the house, Orly está front of the house, pero escondido administrativamente, y entonces Héctor está back of the house, y había entonces química, se notaba de alguna perspectiva que había una química, algo especial entre los tres.
Sí, porque tenemos mentalidad de old school, en el sentido de que las cosas se van a hacer bien o vete para tu casa. Mm-hmm. Aquí no vinimos a chapucear, aquí no
pasarla
vinimos
bien.
A intentar, hay que vacilar porque nos reímos, claro, un montón, claro. Pero hay que tener una ética que yo creo que muchas veces, y esto yo le he dicho anteriormente en el podcast, esto es una industria que tiene más ego que talento muchas veces, y Héctor no tiene ego, Orly no tiene ego. Y yo tengo ego por ellos dos.
Oye, no tienes que decirlo. Yo creo que todos los que nos están escuchando lo pueden percibir. Pero, Carlos, es bien interesante, pero volviendo a la pregunta inicial, entonces, ¿cuándo fue ese momento, como le dicen en el empresarismo, ese momento de, ajá, esto es? Ya tú dijiste, voy a tener la espalda de Orly, ya tienen la pieza, que no importa lo que vayan a cocinar, Héctor lo puede desarrollar, ya saben que hay talento. So, estaban todos los ingredientes. ¿Y cuándo fue que dijeron, esto es, esta es la idea, esto es lo que vamos a hacer? Vamos entonces a movernos en esa dirección. ¿Te acuerdas de ese momento?
3 meses atrás, nosotros de hecho estábamos intentando, estábamos hablando con un inversionista para abrir un concepto que no tenía nada que ver con esto. Fuimos a ver unos locales, el local no se nos dio, y ahí de la nada nos llega entonces la información de que el OT23 está abriendo la ventana para una nueva generación de empresarios que quisieran formar parte, ¿verdad?, de la comunidad, y ahí pues viniendo, como quien dice, de comida mexicana y sabiendo esto, que hay productos mexicanos que se mueven bien, pero que las cocinas no los quieren hacer, sea por la logística, por falta de tiempo, por lo que sea, pues dice como que, pues mira, vamos a vender flauta. Uh-huh. Ya Orly entonces se encarga de desarrollar, él siempre está jeringando con el finger food, con cosas que se puedan comer con las manos, uh-huh, con que, o sea, a él le lavaron las manos con chocolate en el cielo y de ahí para allá nació el mismo.
Claro, 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 claro. Es normal, es normal. Oye, pero qué curioso que de todos los productos que hay en un menú mexicano, que definitivamente no es un producto que se le da tanto auge. Pues, mm-hmm. Tenemos taquerías solo, tenemos lugares de burritos solo, tenemos lugares de antojitos mexicanos solo, de nachos solo. Pero no hay un lugar que resalte este producto. Uh-huh. Qué curioso eso. Era parte del modelo que tenía empresarial de desarrollar este producto entonces.
Pues la cuestión es que estábamos buscando cuál era la oportunidad de negocio. A la gente le gusta la comida mexicana, ¿sabes? A todas. Y tú lo puedes ver en cuanto a esquina. ¿Cuántos restaurantes uh-huh. hay mexicanos? Vamos. Pero, yeah. Pero
uno por cuadra, más o menos.
Hablando aquí en el podcast y hablando con tanta gente de la industria, nos hemos dado cuenta que tú tienes que tener un producto al menos diferente a lo que está corriendo, a lo que todo el mundo tiene. So, uh-huh. Hablando con Héctor, digo, los tres, pues yo digo, la flauta es el producto que los restaurantes mexicanos como que lo han desplazado. ¿Sabes? Siempre está las flautitas de pollo en alguna esquina del menú. Pero, pero las flautas son buenas, tú sabes, son fáciles de comer, se puede dar el toque entonces de cuántas proteínas podemos llenarla de esas flautas. Así que se lo dije a Héctor y Héctor dijo, podemos hacer de esto, de lo otro.
La verdad que es comida también que es típica de México. Uh-huh. So, están en las calles de México, so, se vende como los tacos, como las empanadas, todo eso es comida típica, que no es algo que me lo estoy inventando, es comida típica de México. Uh-huh. Que aquí traen comida típica como el trompo, pero esa comida callejera, típica callejera, no le dan el enfoque, digo yo, que, uh-huh. que a lo mejor le podríamos dar nosotros ahora.
Sí, es bastante versátil también.
Claro.
Que algo también bien importante para poder llegar entonces a más personas. Entonces, Carlos mencionó que la idea que conceptualizaron hoy surge hace varios meses atrás. Uh-huh. Estamos en el mes 1 de lote. Uh-huh. Cuando estamos grabando este podcast. O sea que de venir la idea a la ejecución son 3 meses. So, ustedes volaron a hacer esto. Se movieron bien rápido. Háblanos de ese proceso, porque de ir de la idea a tener la idea, a hacerla tangible, no real, hacerla tangible en 3 meses no es fácil, especialmente en esta industria.
No ha sido fácil para nada. Pero yo creo que la experiencia...
Héctor se está riendo, pero se cree que esto van a ser preguntas fáciles. Sí. Esto no iban a ser preguntas fáciles. Aquí vamos a entrar en el corazón de lo que sucedió.
El detalle es que la conversación de que vamos a montar algo surgió y empezó a caminar antes que apareciera Lote. Tú sabes. Mm. Así que ya se había invertido en un food truck que eventualmente lo verán. Ya yo lo había comprado.
Ah, ey, eso es. Espérate. Premisa aquí en Hablemos de Comida. O sea, ya ustedes lanzaron el primero, el lote, y ya tienen la estructura completa para el segundo.
Bueno, estructura completa todavía, pero...
Bueno, tienen el equipo y tienen el futuro, no necesitan más nada. Está casi... Después que Héctor cocine, estamos bien.
Ojalá y fuese cocinar, como dicen, nada más.
No, pero está... Qué cool. Así que pronto vamos a ver un segundo spot.
Surgió esa idea. Entonces, cuando estábamos caminando ya... con la experiencia de Héctor, ya decía, ok, pues podemos hacer esto. Carlos, en su área de empleado, pues yo confío, ¿verdad?, de que es la parte que él va a traer la emplomanía, que es lo más problemático ahora mismo, ¿no?, de conseguir los restaurantes. Pero ya estábamos caminando y surgió entonces Lote. Así que ya estábamos y digo, ok, pues apretamos los tornillos aquí y allá y... Dos meses, porque es que ese tercero casi no se puede contar.
Wow, y quiero explicar qué es lo del lote, pero tengo una pregunta más curiosa antes. En ese momento en que iban a montar ese food truck o aparece esta oportunidad de unirse a la comunidad del lote, ¿habían probado las flautas que Héctor hacía?
Sí, en mi caso sí. Acuérdate, estábamos trabajando juntos, ¿entiendes? Llevamos ya 2 años.
Ah, pero es otra receta.
Sí, pero volvemos. Es la mano de Héctor, tú sabes. Es el sazón, está el sabor. Ya el producto, un producto que ya habíamos probado en cuestión de las plantillas, por eso la estamos comprando a alguien local, a los muchachos de Doña Lola. Sobre ese producto también ya se había probado, ¿no?
Claro.
Así que, pero sí, definitivo. Definitivo.
O sea, Ya sabían que era un palo, obviamente, Héctor. Tíralo ahí, olvídate. Ya los dos muchachones sabían que esto iba a ser bueno.
Yo tampoco.
El sazón de Héctor es el sazón de Héctor. Y después que tú le... Y Héctor es bastante versátil. Cuando tú le pides cualquier cosa y él sí tira los ingredientes, él te lo hace. Él no le pone mucho pero. Él le ejecuta y lo hace bien. Muchas veces en el otro restaurante yo le pedía cosas que no estaban en el menú y él me las hacía para almorzar. Él tenía los ingredientes, él buscaba la manera, papi, y me decía, tengo esto, tengo otro, le podemos echar esto, le podemos echar lo otro, y él, mano, tiene mano para eso.
Ok, me gusta. Entonces, ¿verdad? Iban a empezar como un food truck, que lo tienen, que va a surgir en algún punto, pero a la misma vez surge la oportunidad del Lote 23.
Sí.
Y lo hemos mencionado en varias ocasiones, y quiero hacer un hincapié aquí para aquellos que quizás no conozcan un poquito de lo que está pasando en Lote. Lote 23 hace un año atrás se transformó en una incubadora de negocio, pero enfocado en la parte culinaria. Y ahora se llama John Paulin, por Lote 23, y este es un programa de incubación para negocios en la industria gastronómica que promueve la expansión y el crecimiento de emprendedores culinarios. Hemos escuchado que hace 2 meses atrás, toda la primera generación deja el parque hacia otro espacio fuera del parque y entra una nueva generación, que será la segunda generación, con estos beneficios, con una parte educativa, para que entonces puedan probar sus conceptos, puedan crecer sus conceptos y continuar fomentando la industria culinaria. Así que surge esta oportunidad y esto es un proceso. Tienen que hacer un tasting, te tienen que aceptar y entonces tienes que salir, ¿verdad? Bastante rápido de la aceptación a montarlo. Así que hábleme un poquito de esa fase porque no todos los empresarios culinarios pasan por ella y creo que es una oportunidad futuro para otros. Pero ¿cómo fue para ustedes esa experiencia?
Para mí, dramática.
Wow.
Pues sí, porque es que, wow,
Carlos,
es
que salió ¿cómo fue eso?
Fue difícil para mí.
Ese tasting
fue bien complicado.
Fue un chiste de cierta forma porque usualmente el histérico del grupo soy yo y yo era el único que estaba tranquilo ese día. Hoy esto estaba pero volado. Oli estaba de que él estuvo como... La presentación del tasting duró como 10 minutos y él estuvo 9 minutos con 48 segundos hablando sin respirar. Él sentía que tenía que llenar todos los vacíos con alguna palabra. Y el único que entró por esa puerta diciendo ¿son cuántos espacios? 11. Pues son 10 porque uno es mío. Y me mantuve como que con ese discurso de medio echón y para que ellos cogieran un poco de calma y de hecho cometimos un error en el tasting no se hizo con todos los ingredientes. Ajá. Porque cuando estábamos preparándonos en casa de Oli para salir dejamos la crema de guacamole en la casa, nos dimos cuenta
cuando íbamos a freír
cuando y que le dije tocaba, oye, espérate Carlos, y uno de los jueces que estaba ahí, además de que era personal del equipo administrativo del lote y algunos mentores, una de las figuras que estaba ahí era el chef Mario Pagán.
Mario Pagán, sí.
cuando yo lo veo entrar, yo miro a Héctor, ese es Mario Pagán, brother, él va a estar probando la flauta. Anda para el cara. Yo no sabía.
Y ahí yo me derretí.
Héctor estaba que se metía dentro del caldero. Ay. Y yo le digo, o sea, vamos a cogerlo con calma. Los únicos que saben qué hay dentro del vaso somos nosotros. Tira para adelante sin ninguna. Hicimos una sustitución de la crema de guacamole por la crema verde, que esa sí la llevamos. La salsa verde, ¿qué tan fanático eres de la salsa verde?
Claro, tú lo sabes. Oye, pero mira, curioso, porque quiero hacer hincapié en algo que acabas de decir. Dijiste vaso. Las flautas tradicionalmente o anteriormente, hasta ciertos últimos años que se ha innovado, se sirven en plato. Uh-huh, se sirve en un plato flat. Las tres, normalmente son tres flautitas y todos los ingredientes están arriba. Pero ustedes innovaron en esa área y lo hicieron diferente. Lo acabas de mencionar en vaso. ¿Cómo es este concepto de servir las flautas en vaso?
Eso viene por la obsesión que tiene Orly con el finger food.
Como todo se ata de una manera u otra.
Él quiere que los tenedores y los cuchillos pasen a segundo plano y comer con las manos todo el tiempo, como los nenes chiquitos. Y pues mira, le salió en un vaso es más fácil porque, por ejemplo, la flauta de nosotros consiste en 5 ingredientes adicionales a la flauta. Tiene crema mexicana, tiene salsa de aguacate, tiene nuestra crema de chipotle tropical, tiene pico de gallo y tiene queso fresco. 3 ingredientes de esos están abajo y el queso fresco y el pico de gallo está.
Y entonces la flauta está incrustada dentro del vaso con todo eso.
Para que ya tú tengas ahí todo, ya está dipia. Tú lo que tienes es que sacarla y darle hosca en ese vaso y para adentro.
¿Cómo es eso?
Agarrarla, darle hosca en ese vaso, hosca, como en Ponce, hosca. Le das hosca en ese vaso y para adentro. De hecho, a veces la gente dice como que, tienes cubiertos, tenemos cubiertos, les damos cubiertos. Pero si tú viraste a pedir cubierto, te comiste la flauta mal. Se supone que tú Claro. Hagas double dipping, triple dipping ahí, tú saques todo con esa flauta. Es una experiencia.
Quiero ver el video instruccional en YouTube de cómo comerse una flauta correctamente por Mr. Flauta. eso va a ser. Se va a ir viral.
Apúntalo que eso va.
Héctor, cuando te dicen no vamos a hacerlo en plato, lo vamos a hacer en vaso, desde el punto de vista tuyo como chef, ¿qué tú? Porque. O sea, Oli y Carlos están volados con ideas, inventando, pero tú como chef, pues, lo más seguro eres un poquito más metódico. Cuando te dicen, vamos a poner esto en un vaso, ¿cuál fue tu reacción?
¿Cómo que en un vaso? Porque es que no se va a apreciar.
¿Te vas a beber la flauta?
Es que no se aprecia los ingredientes. ¿Entiendes? De momento yo pensaba en la salsa y eso, en el vaso, pues no se va a apreciar.
Ajá.
Y esa fue mi idea, como que, ¿cómo que en el vaso? No entiendo el vaso. Pero una vez me trajo el vaso, lo practicamos en el vaso, y cuando lo probé en el vaso, ahí fue que mi mente voló y esto funciona.
Sí, porque lo que Héctor me decía era como que, pero y las salsas son lindas, ¿sabes? Que regularmente uno platea la salsa verde, y la blanca,
el juego de colores,
ajá. Y cuando lo metes en el vaso todo, tú no lo ves. ¿Qué vamos a hacer? Y cuando se prueba que la combinación funcionó.
Sí. Yo pensaba que no.
Qué pues. Cool. Qué cool. Ese momento donde ahí te dice como que en un vaso. Está en serio. Como que están triviando. Tuvo que haber sido bien mágico. Y luego cuando surgió y funcionó, definitivamente. Y va el concepto del finger food, de food trucks, o de un parque gastronómico como lo que es Lote 23, es súper ingenioso porque eso es lo que se debe hacer. O sea, tienes las flautas en una mano, tienes una bebida en el otro, puedes hacerlo parado, puedes hacerlo sentado, y es súper súper hipster, por decirlo de esa forma. Es bien relax desarrollarlo. Así que pasan por este nerviosismo grande del tasting. Le dan la noticia de que los aceptan.
Oye, tengo que decir algo. Pues no puedo dejar pasar esto.
Ajá.
Le presentamos la flauta, Carlos y yo, a todos los jueces, los jurados de allí. Y Mario Pagán preguntó por Héctor, ¿quién cocinó esto? Y yo, espérate. Héctor, ven acá. Héctor estaba sentado por allá, cogiendo fresco. Él nunca llegó. Cuando llega, le dice... Esta salsa, ¿qué fue lo que te preguntó? Como que esta de habanero y guayaba.
Guayaba, sí.
Dijo, esto está muy bueno. O sea, y que Mario haya llamado a Héctor para decir esto. Oye, no se puede dejar pasar.
Ese era mi mayor miedo, presentarle comida a él. Era como que... Ay.
Mira, Héctor, qué bueno que te lo dijeron a ti. Porque si se lo llegan a decir a Carlos... No iba a caber nadie allí en Lote, tan grande que iba a ser el ego de Carlos allí. Imagínate. No, pero mira, yo he tenido la oportunidad de probarla en repetidas ocasiones, la flauta, la salsa, y te digo, mano, son bien buenas, tu talento es súper bueno. Yo no soy Mario Pagán diciéndotelo, pero...
No, pero gracias.
Verdad, no tengo el peso que él tiene, pero he comido bastante y mi comida favorita es la mexicana y tengo un amor bien grande por México. Y lo que están haciendo es bien bonito y me hace extrañar menos a México cada vez que me las como. Entonces,
¡ay, qué lindo!
¡Ay, María!
No llores, no llores.
Este es el momento emocional del podcast, llora, por Dios.
Siempre hay uno. Mira, ok, entonces lo aceptan, pasan por todo este proceso, lo aceptan, y estamos hablando de mes y medio, 2 meses como mucho, desde ese momento... hasta donde estamos hoy, la apertura y todo esto. O sea, ¿cómo fue ese corre y corre?
Bueno, el estrés mío, obvio, porque los equipos y que todo esté, pero Carlos es el que está allí, tú sabes, full time. Así que, Héctor, Carlos, cuenta.
Ah, eso... Hay talleres, es la primera vez en mi vida que yo abro un negocio de cero. Yo siempre había llegado a lugares donde hay algo que arreglar. acá si hay algo que arreglar, yo estoy fallando, ¿verdad? Porque yo estoy desde el saque. Es una dinámica distinta. El primer día fue mucho más gente de lo que yo pensé que iba a ir. Supuestamente era un soft opening, de soft no tuvo nada. Bregar con que todo esté en orden, con la dinámica del sitio nuevo.
La clientela.
Sí, es un poco, es complejo. Sin embargo, no lo digo por decirlo, me parece que es uno de los sitios más chéveres en lo que he estado. En cuestión de los locales, los compañeros son, o sea, se siente eso, no están con esa competencia, sí se siente que pertenecemos a una comunidad de gente que está haciendo cosas diferentes. Ahí hay otras propuestas que están súper cool. Desde Club Mezcal para adelante, porque el mezcal es algo que para mí yo no lo siento todavía muy mainstream. Y Club Mezcal yo creo que es la primera barra enteramente de mezcal que yo creo que hay en Puerto Rico. Lo cual está cool. Ahí hay conceptos de pizza, de deep dish, al estilo de Chicago, que está súper nice, porque desde que se fue una cadena grande que había aquí, yo creo que no hay algo parecido. Uh-huh. Y el chamaquito le mete, pero violentamente. Hay postres que también se salen, ¿verdad?, de lo que tú ves por ahí. Cada persona, y no quiero que se me salga, hay varios. No dejo a nadie afuera a propósito, sino que si no se me va la hora hablando de todos los demás. Pero es una experiencia bien gratificante tú estar con personas que están, algunos un poco más adelantados que tú, porque yo creo que somos de los pocos que estamos comenzando con el primer negocio. Hay otros que tienen un poquito más de experiencia, pero no se siente eso de uh-huh. Ustedes son unos locos y nosotros somos los duros porque tenemos dos y tres. Sino que todo el mundo habla, todo el mundo se lleva chévere, hay un respeto. Uh-huh.
Nos ayudamos.
Uh-huh. Ayudar, o sea, para mí en verdad es la primera vez que yo siento que entro en un ambiente de trabajo que es tan llevadero como lo ha sido ahora. Las cositas ves que no podemos controlar. Santurce es caliente, el clima.
Claro.
Pero ya mismo viene octubre y esto baja y es un poquito más sencillo.
Qué cool. Oye, entonces, Orly, tú que llevas un poquito más de tiempo que Carlos y que Héctor en la industria, ¿cómo se sintió la primera venta?
Es cool. Y no tanto la primera venta, es la reacción de la primera venta, ¿entiendes? Que lo probó y le dije, ¿te gustó? Y me dijo, sí, esas salsas están brutales. Cuando ya dice esa satisfacción, pues uno dice, coño, estamos haciendo algo nítido, ¿sabes? Así que la precisión, presiones bien diferentes, ¿no? Porque vuelvo, yo le he dicho varias veces aquí, he operado restaurantes mucho más grandes, pero ya esto es de uno, ¿entiendes? Entonces ya la presión uh-huh. es diferente. Y como ven, tengo a dos personas que están en sus áreas, expertos en sus áreas, y estoy bien tranquilo, ¿sabes? Esto va sí o sí, se va a dar sí o sí. Y vamos a estar en el meneo por muy buen tiempo aquí.
Además de esa primera venta, pasó algo bien interesante ese primer fin de semana. Uh-huh. Y es que se fueron sold out. So, algo especial ahí en la flauta.
Dos veces.
Claro, uno va engranando también las cantidades, pero no importa las cantidades que estimaron y las cantidades que se vendieron. Carlos lo dijo ahorita, no fue un soft opening, fue un hard opening. Muy bueno, eso son cosas positivas. Pero, ¿cómo se siente tener el primer establecimiento de ustedes, el primer emprendimiento de ustedes, y tener ese sold out?
¿Brutal? ¿No hay más palabras? Brutal. ¡Súper bueno! Y mira, lo hablamos de antemano. ¿Sabes? Dijimos, si se acaba, porque muchos de los miedos a la gente que maneja restaurantes es el estar en el 86, de acabarse el producto. Lo ven uh-huh. como como contra, está mal. Nosotros lo vemos diferente, tú sabes, nosotros lo vemos como que muy bien, lo hicimos, ya ajusto más y te hago más producto, pero si se acabó, está súper bien. Y nos fuimos soldados dos veces, dos días corridos. Claro, no habíamos contemplado que en 4 horas íbamos a vender todo, pero,
claro.
Pero entonces al otro día pues fue más horas y también se vendió, ¿no? Así que la gente le ha gustado y validación, como dice Carlos, validación full. Así que estamos haciendo algo nítido.
No, es chévere porque tú ves al local le gusta, ves personas turistas que nos visitan y le gusta. O sea, es bastante como entonces universal el producto. No es como que va dirigido a un nicho, sino que es simple, es rápido. Creo que tenemos uno de los conceptos más simples allí. Eso también pues te da como que pues un área de oportunidad, ¿verdad? Porque a veces pues llegan estos turistas que vienen como en estos buses y tienen el tiempo, como quien dice, contado. Uh-huh. Un producto tarda lo que tarda en hacerse. Una flauta tarda 5 minutos en hacerse. O sea, que tienes una ventaja de que puede comer conmigo y en lo que pide lo mío va y te pide un palo a ti, vira para atrás y tiene las dos cosas y no gasto 20 minutos. Digo, puede que gaste 25 porque cuando lo coge por le da una lata brava allí, pero tiene sus ventajas y la gente, las reacciones de la gente en verdad me han matado de la risa. Los otros días tuve un señor que él pidió, tuvo que meterle mano ahí frente a la caja, se echó un poquito para el lado para que todo el mundo pudiera seguir pidiendo, pero él no se despegó. Él usó el frente de mesa y cada bocado, diablo, esto está bien bueno, y le decía a todo el mundo atrás, esto está bien bueno, que yo llegué a casa a escribir esto. O sea, tenía un tipo que quedó loco con la flauta allí, y yo creo que eso es genuino y es una validación al talento que tiene esto, más que otra cosa, que es el que está cocinando.
Claro.
Y que yo siento que necesita verse un poco más, porque yo estoy completamente seguro de que Héctor no reconoce lo buen cocinero que él es. Él sabe que él cocina, pero él no reconoce lo buen cocinero que es. O sea, el talento que él tiene, él no lo ve por la humildad que le precede, pero el chamaco con nosotros, fuera de nosotros, solo, acompañado, donde quiera que se meta, es un chamaco que le mete y que vale los chavos que le dé la gana pedir. Porque tener cocinero...
Espera. Bájale, Carlos, bájale. Bájale, papi, bájale.
¿Escuchaste lo que acaba de decir?
Eso está grabado.
Bájale. El gerente general de Mr. Flauta. Acaba de... Yo tú apunto esto, lo guardo grabado, y lo tengo debajo de la manga.
Dios, que
los
tengo,
vale, los vale.
Tengo ese
los
memo vale, ahí.
Vale.
Mira, déjame...
Cada peso que le metes a ese macho, los vale.
Déjame cambiar el tema un poquito.
Sí, la verdad, yo no me considero...
Te va a poner complicado.
Cocinero. Yo me considero un cocinero. No un chef. Yo tengo respeto por los chefs. Porque yo no estudié esto. Yo hago esto porque me encanta.
Sí. Y
vuelvo. Porque me encanta, nada más. So, yo respeto mucho a lo que es chef y estudió y se ha... Busco la palabra porque yo soy medio van hablado. El que se ha chavado, ¿entiendes? O sea, que me ha dado las pestañas estudiando, yo lo respeto. Yo sigo siendo un cocinero. Tú dime qué tú quieres y yo lo hago de la mejor manera. Yo cocino con el corazón. Eso es lo más que yo sé hacer. Eso es lo que yo sé.
Mira, Héctor, nosotros llevamos aquí, yo llevo con Eli ya en este podcast, yo creo que llevamos para 3 años, y mucho tiempo en la industria gastronómica, de otras perspectivas. Hemos entrevistado ya 160 personas en este podcast. Y déjame decirte algo, todos los chefs son cocineros, pero ahora mismo usted es un chef. Y está un chef no solamente por la experiencia. No hay que estudiar para tener esa experiencia. Hay muchos que hemos entrevistado y que están en la calle y que tienen hasta restaurantes estrella Michelin que no estudiaron. Uh-huh. Hay otro tipo de forma de aprender, hay otro tipo de forma es un título, y el título te lo ganas más allá de un diploma. Siempre vas a ser un cocinero, pero eres un chef. Y eres el chef Héctor Benítez de Mr. Flauta.
¡Dura!
El lugar que tú estés. Así que usted téngalo siempre eso presente también. Tenía otra pregunta que quería hacerle a ustedes, el que me la quiera contestar. En este proceso de emprender, en este proceso de lanzarse, en este proceso siempre hay esa validación, y ustedes cambiaron el concepto de la flauta. Uh-huh. ¿Alguien se lo ha pedido un plato?
Nadie.
Hasta ahora, a mí que estoy allí, no, nadie lo ha pedido en plato.
Todo ya se lo olvidó que las flautas son así. Ahora las flautas en Puerto Rico y en el Caribe son en vaso.
Todo el mundo compró la idea sin ningún tipo de oposición. Lo más que han extrañado de cierta forma es que la flauta en México la sirven con lechuga por encima y nosotros no tenemos lechuga. Y eso sí, me han preguntado como que, ¿tienen lechuguita? Porque tú sabes que el boricua es loco con meterle lechuga a todo lo que encuentra. Así que eso es lo único que yo digo que... Pero que si están acostadas, que si están paradas, que si están en el vaso, que si en el plato, nadie le ha puesto pero. Este es mi producto y la gente ni lo piensa. Va a ser para adentro, o sea, no han puesto ninguna oposición al concepto, así que es cool, la compraron.
Ok, pues ahora todos los que nos están escuchando ya tenemos ganas de ir allá, pero hábleme del menú. ¿Qué proteínas tienen las flautas? ¿Qué otros productos tienen en el menú? ¿Con qué lo podemos acompañar? ¿Cuál es la versatilidad que hay en ese menú que ustedes tienen, que vamos a encontrar en lote 23 en Mr. Flauta?
Bueno, pues tengo flautas de tinga de pollo, tengo de cerdo, que es carnita, tengo de res, que es barbacoa, y de vegetales, por ahora, tengo una de berenjena con portobello, y tengo una que me dijo un amigo que se podía hacer con flor de Jamaica. Llevo años trabajando con la flor de Jamaica y no sabía que se podía consumir como comida.
Y sabe salvaje. Los que nos escuchan, sabe salvaje. Mira, y lo cool de lo que acabas de decir es que hay opciones para los carnívoros, hay opciones para las personas que no comen carne roja, pero que sí comen carne, como es el pollo, y hay opciones para los vegetarianos también.
Claro.
Que son entonces las dos que acabas de mencionar.
Claro.
¿Cuál es la que te gusta? ¿Cuál es la que te gusta, Paul?
La de Jamaica y la de carnita. Salvaje. Es que yo creo que hay un sabor para cada persona. Claro, también.
Sí. Los dips.
Entonces, ¿con qué la acompaña? ¿Cuáles son las salsas mágicas que a Mario Pagán le gustaron? Pues eso lo pueden usar en el website.
Esa es buena. Tiene salsa de guacamole o de aguacate. Tiene chipotle tropical, como dice Carlos, que es la salsa roja. Tiene crema mexicana. Tiene pico de gallo y queso fresco. Entonces, por design, tenemos una salsita de habanero guayaba para los que les gustan más picantito y más dulzón. Y tenemos la salsa verde, que es la favorita tuya. Momento estamos tocando base, hay muchas ideas de otros productos, eventualmente se van a ir añadiendo como especiales y ver cómo salen y los dejamos, pero estamos probando.
Entonces hay empanadas también.
Tenemos empanadas de la misma proteína.
Y hay totó. Correcto. Ok, entonces las mismas proteínas que menciona también las hacen en formato de empanadas fritas, ¿no?
Correcto. Son empanadas hechas a mano. Son harina de maíz, no de trigo, hechas a mano por Héctor.
Pero bueno, para los que no comen gluten, son gluten free entonces.
Exactamente, de las mismas proteínas así. Y para dipearlo con, con cualquiera de las salsitas que más te guste. Yo recomiendo la de chipotle, pero puede ser cualquiera. Y con queso fresco también, ¿verdad?
A mí me gusta la de guayaba.
¿La de guayaba?
Sí.
Y si le preguntamos a Carlito, nos va a decir otra, porque obviamente él va a ir en contra de la corriente. También tiene el mismo formato de las proteínas, pero entonces con totopo, con nacho o chips, ¿verdad?
Claro. Sí.
Y si la quieren en plato, puede ser la versión.
Y de postre tenemos churros para dipiarlo o con chocolate o con dulce de, o cajeta o dulce de leche, como le, que es muy todo.
Qué cool, qué cool. Me encanta, me encanta. Así que a todos los que nos están escuchando, corran, arranquen, vayan, prueben.
Todo la, hecho a mano, de hecho. Flauta. Es importante.
Sí, todo, todo hecho a mano.
Todo hecho a mano, no hay nada que se compre.
Hecho son con todos los guisos, todas las plantillas son hechas localmente. Ustedes la ¿verdad? Le dan la forma de la flauta, uh-huh. Ingredientes frescos, locales en su mayoría, los que puedan utilizar locales. O sea que ahí hay una gran diferencia y están poniendo toda su experiencia de otros lugares y mejorándolo y llevándolo entonces al comenzar local.
Eso es así.
Qué bien, mano. Me alegro un montón lo que están haciendo. Les deseo mucho éxito. ¿Dónde los conseguimos y en qué horario están abiertos en lote?
Estamos abiertos de jueves a lunes. El horario de lote 23 es desde las 12 del mediodía hasta las 10 de la noche, lo que es jueves, viernes y sábado. Domingo y lunes es desde las 12 del mediodía hasta las 8 de la noche. Y allí pueden disfrutar del parque entero, ¿verdad? Y de lo que son las flautas. También quiero aprovechar la oportunidad para agradecer al equipo de trabajo que está con nosotros, como quien dice, desde el día negativo uno, porque hemos tenido la suerte de contar con gente con la que hemos trabajado en otros lados, que ha hecho ese bonding con nosotros, que cree en nosotros, que entiende que nosotros tenemos una idea de progresar, ¿verdad? Y de desarrollar, que es algo que yo creo que es bien importante para todas las personas, no trabajar en un lugar por ganarse un sueldo y ya, sino que te brinden la oportunidad de desarrollarte en diferentes facetas, uh-huh. y de progresar. Tenemos a Nathan, que está con nosotros ahí batallando desde el soft opening. Tenemos a Tachira, y son dos personas, en verdad, que nos han ayudado, que están bien comprometidos, que están ahí a sangre y fuego, uh-huh. Los 5 días de la semana. Y yo creo que es importante que se reconozca, porque aunque siempre las compañías dicen no, que somos una familia, en el caso de nosotros sí, porque nos conocemos hace tiempo y pues tenemos la suerte de poder trabajar con un núcleo que ya hemos probado, o sea, ya está probado, porque a los 5 hemos coincidido en otros lados. Y están haciendo una labor increíble, se está atendiendo a todo el mundo chévere, todo el que va, tratamos de que se ría, de que la pase bien, de preguntarle cómo está, si están de vacaciones, de dónde vienen, que la pasen nítido, o sea, que lo que se lleven sea más que la comida, es la experiencia, de que cuando salgan de allí digan, acho, había fila, pero cuando me tocó a mí, me reí con todos muchachos, los charlatanes, y las flautas valen la pena, es una experiencia. Allí me reí y me acuerdo que se acuerden cada vez que miren para atrás, más que del sabor, de la experiencia que tuvieron en un kiosquito, que no porque no sea un restaurante grande, tenemos que
descubrir
lo que es la experiencia. La experiencia, claro, es importante en el bodegón que te vende el pollo y en el restaurante de 6 millones de pesos. La experiencia es lo que nosotros estamos aquí, es lo que vendemos y lo que brindamos. Una experiencia diferente.
Oye, Carlos, yo vi un video tuyo que estaba circulando por las redes que tenía un slogan. Así que para terminar el podcast, ¿cómo es que dice?
Mr. Flauta, porque lo que se hace de corazón se nota.
Bueno, muchachos, muchas gracias por contar la historia. Les deseo mucho éxito. Sabe, obviamente los micrófonos siempre van a estar abiertos para ustedes, y a ustedes son parte de la familia de Hablemos de Comida. Y a todos los que nos escuchan, mano, desen la vuelta, vayan y escuchen los chistes malos de Carlos, prueben el gran sazón del chef Héctor Benítez, tírense una foto con el host y la figura principal y famosa de este podcast, Daniel Orly Martínez. Cómanse una flautita, las comparten y las comparten en las redes. Así que, Mr. Flauta, en las redes sociales,
en los Instagram buscamos. Y Facebook, ahí que nos pueden buscar y se pueden comunicar. Y vienen sorpresitas, así que estamos arrancando ahora.
No, súper bien. Y esperando los próximos pasos. Así que a todos y a todas las que nos escuchan semana tras semana, muchas gracias. Búsquenos por su plataforma de podcast favorita. Denos 5 estrellas o las estrellas que ustedes deseen, ¿verdad? Para continuar llegando a más personas. Así que, Orly, hasta la próxima.
Gracias, vamos. Bye.
Chao.